20 minutos pasan de las 7 de la tarde, un 3-0 muy concurrido hoy, con mucha gente.
Y falta llegar gente todavía.
Llegar gente, sí señor, es verdad. ¿Han anunciado alguno más?
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó?
Me dejé de escuchar.
Bueno, sacate los auriculares, igual estamos hablando para que necesitas auriculares. Estamos acá en vivo entre nosotros conversando. Ahí está, muy bien. Sí, ¿hay alguna otra gente que ha anunciado que va a venir? Vamos a esperarlo, a ver si sí. Bueno, Vicky, Nico, Fabri. Terminó el año. Terminó. No vamos a hacer lo que hizo Fácil de Olvidarse, que terminó el año haciendo un relato de los que se murieron.
No.
Qué bueno.
Ah, bárbaro. ¿Cómo se llama eso? ¿Obituario se llama?
Obituario.
¿Es así?
¿No? Hoy fue una programación especial porque no toqué nada. Abrieron el teléfono y en una especie de... ¿Cómo es la radio esa que piden la canción?
Aquí está su disco.
Aquí está su disco.
Monte Carlo.
Recibían a la gente y la gente pedía su canción y la pasaban.
¿Mirá?
La mesa también tuvo su programa especial. Igual a los de todos los días.
Pero especial.
Hoy fue especial.
Sí, porque es el último.
Es más distendido.
Si algo no tiene es que
me acordé ahora que
dijiste eso, profesor.
De los obituarios, hay una novela preciosa que se llama Sostiene Pereira, de Tabucci, creo que es, que hay un personaje que trabaja en un diario y su tarea es a preparar obituarios.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando vos llamás para poner el obituario, o sea, para poner un aviso.
Sí.
¿Te piden algún tipo de confirmación?
Pero vos no llamás para poner un obituario en un diario.
Sí.
Eso ya cuando, por lo menos creo que ahora directamente lo hacen las empresas fúnebres. Va directo. Sí.
Pero no es un saludo de el profesor Piñeirúa para la familia.
Como si fuera un rubro de venta, por ejemplo.
Claro.
Pero es que no sé si se hace
¿no
ya
es así?
Eso.
¿No es el saludo de alguien para alguien o para su familia?
Bueno, en otra época sí se hacía eso. Yo creo que ahora no, porque en los diarios... No tienen papel, no sé si hay obituarios en los diarios.
Sí. De hecho, Pablo Fabregat lo lee siempre.
No sé si son obituarios o esos son avisos fúnebres, que es diferente.
Que es
el
diferente.
Obituario es escribir, que alguien diga, bueno, Fabricio Piaggio, una gran persona que a lo largo de su vida fue un constructor de ideas, de imágenes, de un talentoso escritor, que papá, y eso. No, hacer un raconto de tu vida, eso es el... Creo que eso es el obituario.
Si pero yo perezco decís... el día de hoy, ¿usted pondría eso, profesor?
Sí, totalmente.
Ah, ¿qué? Ojalá. Totalmente. Bueno, no es más.
Eso es lo que yo te digo que no creo que ya no se estila y que el aviso fúnebre va directo desde las empresas fúnebres mismo que te preguntan a alguien, bueno, ¿quiénes van a estar en ese aviso fúnebre como deudos?
Sí, pero eso es porque cuando uno tiene la mala suerte de tener que ir a resolver esos temas en una funeraria, te preguntan cuántos avisos querés poner. ¿Y en qué medios? Por lo menos era así. Por eso te digo ahora. No,
ahora, sí. Según lo que. No, la vivita claro, que vas poniendo mes a mes,
¿te lo cobran?
Lo que te corresponde.
Te los cobran y algunos quizás ya están dentro de la cuenta.
Claro.
Pero después hay mucha gente que, por ejemplo, empresas. No, bueno, la familia, pero hay la empresa tal, saluda a la familia por el deceso. Los muchachos del club, esos son otros. Que van y lo hacen.
El Observador lo sigue haciendo, comenta Brunito.
El Observador lo sigue haciendo, bien. Pero esto era otra cosa. Este era un tipo, que además digo, la historia es muy interesante, que su trabajo era prepararlos. O sea, bueno, prepárame un obituario para Fabricio Piaggio. Entonces el tipo preparaba el obituario y lo tenía guardado. Para cuando llegara el momento, no tener que esperar. ¡Ping! Ya lo hacían.
La primicia de la muerte.
Pero bueno,
sigue pasando.
Sí, claro que sigue pasando.
Ahí va. Hay varios personajes que ya lo tienen ahí escrito en cajones.
Por favor, escrito hay documentales preparados.
No. Imagínate.
Y sí.
Hay homenajes que se preparan.
El de la vecina orilla.
Obvia.
La vecina. Cuando.
La vecina y.
Cuando parta dentro de 100 años más. Eso ya está todo preparado. Documentales, películas, series.
¿De quién estás hablando? Perdón.
Aparte con el archivo televisivo.
No la quiero poner, no la quiero secar a la señora.
Tiene un archivo televisivo zarpado como para hacer documentales.
Olvidate,
porque tiene muchos años de trayectoria y en Argentina se archiva mucho de lo que se realizó a nivel audiovisual. Así que hay un montón de material de ella.
No, material, las películas que hizo, ¿no?
Por
en ese
eso.
Momento.
Qué grande Mirta. Qué grande literalmente, ¿no?
La está matando, yo no quería nombrar a la señora.
Igual acá, por ejemplo, cuando se sabe que alguien está muy enfermo o empieza a correr ese rumor, más que rumor, se empieza a saber de que la persona ya está en sus últimos momentos, ya se van preparando.
Ah, yo creo que, por ejemplo,
los homenajes.
El caso de Mujica, todo el mundo estaba preparado.
Sí.
Canales, diarios.
Muchos rural. Meses antes.
No, y lo otro que te iba a decir que lo que cambió muchísimo también, y al final terminamos hablando de la muerte.
¿Te das cuenta?
Nada, es que hay un lugar, las redes se transformaron también en un lugar de obituario, permanente.
Claro, es verdad.
Permanente, o sea, incluso con una peculiaridad que a veces no ponen el nombre y no sabes de quién se están hablando. Pero gente que escribe y dice, ¿qué hablan?
No, hay una particularidad que sucede muchas veces cuando alguien quiere homenajear a otra persona que se termina auto-homenajeando. Por ejemplo.
Bueno, eso es cuando alguien hace ese autorreferencial.
Pero sí, el día de mañana, Dios quiera que no.
No me pongas a mí.
Ponete a vos, ejemplo.
Bueno, Nico Sexaria.
No, tampoco. Digo,
bueno, se nos fue un grande. Aprendí muchísimas cosas de él: la lealtad, el don de gente. Acá. Y terminaste hablando de tus benevolencias y tus virtudes. Sí. Y nunca hablaste del difunto.
Con Nico hicimos una cantidad de hermosos programas. La pasábamos muy bien.
Claro. ¿No?
Ya te pones vos, haces autorreferencia a tu persona.
Hicimos historia.
O hay cuando, varios de esos personajes.
¿Eh? Alguien se despide de alguien muy, muy. No sé, pasó ahora con Cacho de la Cruz cuando dice: yo aprendí todo de vos. ¿Estás diciendo que te estás comparando de alguna manera con?
Bueno, está. Pero alguna cosa a veces puede pasar eso.
No, y lo otro es la cantidad. Pues ya vamos a poner un poco humor a esto. La cantidad de amigos, ¿verdad? Del que partió. Empieza a haber un montón de amigos y amigas que decís, rari, porque nunca te vi con la persona.
Sí.
No, porque yo que lo conocía y que compartí, que... Pero hay que postear.
Está lo no dicho también, ¿no? Sobre todo te das cuenta cuando fallece una persona que no era muy querida, te das cuenta que hay un montón de publicaciones y se menciona, pero que hay un silencio que habla también. En el caso que es una persona que realmente era muy querida, hay como una conmoción generalizada por ese fallecimiento. Creo que ahí el silencio es lo que empieza a discriminar una persona que fue muy querida con una que no. Igual, los muertos son todos santos.
Pero no se vale, eso no se puede valorar en las redes sociales. Si es querido o no es querido según los posteos.
No, pero no por las redes sociales, sino por una expresión general, no solamente.
Porque ahora
en las
hay
redes.
Como una moda de que todos salen a postear y a... Yo qué sé, no vale menos si alguien no postea por alguien que querés.
Bueno, dice alguien acá, dice Luis, que quiero leerlo porque fue tempranero su mensaje. Muchachos, felices fiestas, estoy manejando. Abrazo, Luis, del 345.
Grande, es Luis. Firme. Me imagino que mandó ese mensaje cuando estaba detenido, ¿no?
Obviamente, estaba en la parada. O lo manda por audio y lo hace grabar
claro. Para
que llegue escrito.
No, y ahora goza de una tranquilidad, porque Montevideo y temprano estaba en llamas, ¿verdad?
Sí, ¿está más tranquilo ahora?
Ahora yo que vine, sí, desde el Prado para acá.
Ya del fin de semana para hoy cambió totalmente.
Mi medición era circunvalación del Palacio. No había nada de autos, nada.
Cambió totalmente, o sea, se ve que hay mucha gente que puede y se fue ya el fin de semana y va a pasar la fiesta por afuera y que... Por lo menos el 24 y...
Pasa que hay mucha gente que tiene 24, 25, 31 y primero libre. Y si la pensás bien, te pedís estas dos semanas y hay 4 días de 10 que no te cuentan. Entonces te terminas pidiendo 6 días y te tomas 2 semanas enteras.
Sí, y hay mucha gente
me
que...
Me sorprende que Jarovnicki y Piaggio no lo hayan hecho, que son especialistas en eso, ¿no?
No, pero igual ahora te voy a mandar un mail antes de irme, profesor. Meto el viernes de la semana de turismo y toda la siguiente. Pero no encima de turismo. Ay.
Bueno, muy bien. ¿Qué les queda?
Yo les iba a preguntar, ya hablando de cierres, en este caso cierres de vida, cierres de ciclo, ¿son de evaluar el año calendario de alguna manera?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, claro, todo. Porque no por el hecho de que se cumplan 365 días del 1 de enero, sino porque el mundo está organizado así. Nuestro mundo está organizado de que las cosas, todo empieza a principio de año y termina a fin de año. Entonces... haces un balance de eso. Creo que las clases empiezan así, los trabajos cierran su ciclo así. Los que vivimos por lo menos en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, tenemos esa posibilidad.
Si bien nosotros tenemos mucha, consumimos mucha cultura del norte, en el que en la Navidad hay nieve, no en todo el norte, en una parte. ¿Qué preferirían? ¿Pasar las fiestas con frío, que sean dos semanitas como las de junio o las vacaciones de invierno y después vuelta? ¿O esto de que se termina el año junto a las fiestas, que además vienen las vacaciones de verano, se terminan las clases?
No, dame
bueno,
esto.
No gustó la propuesta.
No, 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 dame no. Esto. Yo me quedé. No, no, vení, vení. No
yo te
vayas.
Digo, yo te digo,
no,
dame
no,
esto.
No, no huyas, porque si lo me que propones no funciona, profesor. No huyas. Tratá de proponer otra cosa que sea mejor y que sea captada por los demás. Y además tampoco pretendas que sea tan rápida la respuesta que uno te. Yo creo, a ver, a mí me parece que es como algo, como una cosa muy natural del hombre. De que en un momento el hombre me refiero genérico, ¿no? En momentos determinados, por circunstancias que pueden estar marcadas por el clima, por el calendario, por la forma de vida de esa sociedad, hace evaluaciones. En algún momento las hace. Uno debería hacerlas siempre, pero es un poco como dice Nico, hay tantas cosas que terminan. Terminan las clases, terminan, levantan la radio, hace su última transmisión.
El fútbol.
El fútbol no se juega en todo el mes. O sea, hay una pila de cosas. Es que se terminan y que surge hacer una evaluación, ¿no? De cómo fue este año. De qué cosas viviste, de qué cosas no te olvidás, o qué cosas te hicieron sentir mal o cuáles te hicieron sentir bien. A mí me parece que eso pasa. Yo, por ejemplo, este año yo tengo tres cosas, podría decir, que me llenaron mucho, que tuve la fortuna de presentar el libro de Tabárez, conducir el homenaje de Tabárez y presentar el libro de Sacheri. Esas cosas para mí fueron muy importantes este año, me marcaron. Digo, pa, qué bueno, qué lindo que lo que pude hacer esto. Y con lo otro que decís, yo creo que la gente que vive en el norte es mucho más feliz que nosotros. Porque no tiene la locura de fin de año. No, los tipos van, hacen el arbolito de Navidad, después paran de trabajar dos o tres días, siguen la vida normal y después el verano es el verano y no acá, que es todo junto. De hecho, nosotros nos perdemos un mes del verano.
Por este momento.
Porque diciembre lo perdemos. Casi nadie sale de. Son muy poca la gente que sale de vacaciones en verano.
Pero la tienen las despedidas de año, no las tienen. Puedo decir que se juntan, che, vamos a despedir el año, me parece que no.
¿En dónde? ¿En el norte?
En el norte.
No tengo la menor idea.
Diciembre, che, vamos a tomar algún bar.
Seguramente sí, y además hacen esa fiesta que esperan en la fiesta de fin de año, la noche vieja, creo que la llaman. Seguramente sí, pero no en esa cosa toda junta que se termina todo y que parece que el mundo se va a acabar. Me parece que en ese sentido tienen mayor disfrute. Después tienen todos los tres meses, que son junio, julio y agosto, que son tres meses de verano. Y que, bueno, los podés tomarte cualquiera, vacaciones cualquiera de los tres.
Claro, que es solo eso.
No, yo te pregunto, si vos te tomás vacaciones ahora en diciembre, pero tenés que ir a la feria de ideas más, que grande estuvo Optate el otro día.
Estuvo lindo.
Ah, la rompió.
Espectacular,
hablando de ideas más. Vas a la feria, tenés que ir a la feria, tenés que comprar cosas, tenés que ir a comprar la carne para el asado, que tenés que comprar los regalos para no sé quién, que tenés que. Cuando llega un momento que decís, vos, perdí el mes y no disfruté nada. No sé, me parece.
Sí, diciembre se va rápido.
Y estresado.
Es verdad.
Claro, es un mes estresante. Igual yo no te lo cambio por nada. No te cambio no te cambio ir a la playa y subir a las 8 de la noche, echarte un bañito, empezar el fueguito. No te lo cambio por la nieve, por.
Pero lo que pasa es que lo que yo te digo es ellos también.
Es como muy cultural
también. Van a la playa y hasta las 9 de la noche y después suben y hacen un fueguito porque en su verano tienen las mismas condiciones que nosotros.
No, sí, está bien. Pero a mí me gustan las fiestas con calor, lo disfruto un montón. No sé. O sea, obvio, cuando toda tu vida la pasás en un clima, decís, bueno, capaz que unas vacaciones pruebo ir a vivir como es una Navidad en la nieve, pero.
A mí me encantaría estar una Navidad en Nueva York. Lo dije.
Qué lindo, profesor.
Bueno, pero ahí hay caos. Es otro caos.
Pero bueno, pero vivir pero ese es caos, caótico, claro. Vivir el caos ese de millones de personas corriendo para comprar las cosas, la nieve. Papá Noel, de verdad, ¿entendió usted? No. Que no es como el nuestro, que es falso.
Creo que es la ciudad más simbólicamente referenciada con la Navidad.
Es probable, ¿no?
Y Hollywood. Sí. Hollywood nos metió todo eso.
Sí, sí, también.
A pesar de que Hollywood no tiene nieve, por ejemplo.
No, claro, pero todo...
Vos... Pero sí.
No, perdón. Vos todas las películas que ves, en algún momento aparece Times Square y el conteo y el beso y... Happy New Year.
Tal. Es cierto.
Y hay Papá Noel con campanas.
Y muchas luces.
En la puerta de la mesa hay mucha luz, claro. Mucha.
Yo tuve la posibilidad de pasar una Navidad y un fin de año en Asia, que es como si fuera un lunes 8 de agosto.
Claro.
No les importa, pero no, pero. Acá nada. Pero nada, 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 nada. Ni una oferta de súper, ni un turrón.
¿Dónde?
Navidad en Katmán, Vietnam, vaya, el lugar era. Una islita ahí. Y después en Phnom Penh, un espectacular lugar, que es la capital de Camboya, que era como...
Bueno, no creen en nada de eso, ¿no? No creen en Jesús, no creen en ese Dios, no pero creen en Papá.
Pero viste que se va permeando eso también por algún lado, pero
sí, nada. Pero hay cosas que son muy fuertes, culturales, que capaz que no...
No vayan a pasar las fiestas a...
Claro. Vayan a Nueva York con el profesor.
Vamos, profesor.
Vamos a hacer un viaje. Vamos a organizar el año que viene un viaje colectivo.
Estaría bueno. De hecho, ya se está organizando y se llama Mundial, profesor.
Pero no estoy hablando ahora, estoy hablando en diciembre.
Colectivo decís para... nosotros, 3-0. Para mí, garpa, ¿eh?
Claro, Nueva York. En el similar de ellos, que es el 4 de julio, y hablo de Estados Unidos, sobre todo, que es. Que en la Copa América del año pasado, que tuvimos la suerte de estar en Miami en ese momento, fuimos a ver esa festividad y es un fiasco.
¿Mira?
Por lo menos la de ese lugar, Fort Lauderdale, o sea, estaba tan lindo, pero son 3-4 horitas que la gente sale, se toma una copa, va a la playita a ver los fuegos artificiales que están como seccionados por cada, no sé, cada tantos kilómetros y 11 de la noche... Taza, taza.
La que dicen que está zarpada... Que
no está aprendiendo lo que estoy diciendo.
No, está muy bien.
Como que el país entero entra en un modo fiesta, es el Año Nuevo chino.
Ah, mira, no tengo ni idea.
Sí. Ahí viste que están esas imágenes que a veces llegan de los dragones gigantes.
Impresionante.
Dice que es tremenda fiesta. Varía, en ¿no? Asia. Hay que ver. Sí.
Y eso de los en drones China. Que hicieron el otro día, ¿es cierto o es falso? ¿No vieron las imágenes esas que mostraron de figuras armadas con drones?
Suspenden los fuegos artificiales y los cambian por drones.
¿Eh? ¿De qué dijo?
¿Qué dijo?
Que los deseos del profesor son órdenes.
Ah, porque van a buscarte la imagen de los drones.
¿No los vieron ustedes?
No.
Yo he visto otras conformaciones de imágenes con drones. Pero está un poco desabrigado. Estamos viendo en la pantalla de YouTube el profesor.
Eso no tiene nada que ver.
Ah, porque está sentado en el escenario pero principal. No tiene nada que ver, claro,
¿no? Lo que estoy hablando yo es que el otro día empezaron a circular una serie de videitos y de imágenes en las cuales mostraban la construcción de figuras, etcétera, a nivel en el cielo, obviamente, y que. Según decía, estaban hechos con drones.
Sí, es algo que se está haciendo últimamente.
Pero es impresionante. Si es verdad, es impresionante.
Sí, eso es cierto. Ya se hace. No es la primera vez que lo han hecho para anunciar películas, por ejemplo. Hacen toda una imagen con dron que es imponente. Es imponente.
Y
Debe ser un desafío para las personas que avistan ovnis, ¿no?
Ahí me perdí yo.
Sí, porque los drones te hacen pensar que son todos ovnis. Pero bueno, está. Bueno, muy bien, ¿qué más?
Nicolás Yekshayan tuvo un evento muy especial el domingo.
¿Cómo te fue?
Muy bien.
¿Sí? ¿No vas a contar nada?
No.
¿Cuál era? Pero ahí me interesan algunas cosas. ¿Cuál era tu papel?
No quiere ser
autorreferencial.
No quiere ser autorreferencial. Bueno, ¿qué fue lo mejor para ti de este año? Dale. Empecemos por tu lado.
No, que empiece Virginia.
Pero ves que no dejás prender nada.
No, lo mejor fue. Hay que ser autorreferencial.
Yo qué sé, sí o no.
No, las cosas lindas de que tiene la vida, ¿verdad? Algún viajecito que estuvo satisfactorio, en pareja, también con amigos. Otro año satisfactorio de trabajo, pasándola bien. Que algunas cosas que no estuvieron tan buenas, pero que, bueno, vayan y pasen, ¿no?
Todos los años tienen que tener algo que no esté tan bueno.
Sí, claro.
Sí.
Obvio. Pero bueno, está. A mí me pareció fue, yo qué sé, no sé, es difícil evaluar ese tipo de cosas, pero a mí lo más importante me parece que me queda es, bueno, está, funcionamos un año más, digo, pudimos cumplir con nuestras metas de trabajo, especialmente en 13 a 0, más o menos, seguimos ahí vivos en la pelea. Y bueno, y vamos para un año muy complejo y muy complicado y muy ¿cómo se dice? Muy provocador, que es un año de mundial, que para los que estamos en esto es un año muy especial, más allá de la peculiaridad del mundial, por la cantidad de equipos, por donde se juega, de la propia selección uruguaya que todavía no me parece que no logra seducir. Pero más allá de todo eso, cuando empiece la historia esta del Mundial, me parece que va a ser una historia que va a agarrarnos y nos va a generar muchísima expectativa. Y después, desde otro punto de vista, me parece que es un año que termina con una situación muy particular y muy difícil de prever años atrás, y es la forma en que quedó resuelto el tema de los derechos del fútbol. Parece que ese es un tema... que es trascendente por todo lo que pasó, por la plata que va a entrar, por cómo se resolvió, etcétera, pero sobre todo porque se terminó la famosa cláusula de igualación, y esa me parece que es como soltarse de, digo, yo acá quiero dejar clara una cosa, no son ni los buenos ni los malos, no hago esa, pero sí soltarse de alguien o de una empresa que te tenía de alguna manera acondicionado. Porque, bueno, el hecho de que pudiera igualar hacía que puede haber hecho que muchas empresas o quienes fueran no hicieran el esfuerzo de presentarse. ¿Por qué me va a presentarse? Igual va a venir y te va a decir, ¿cuánto pones? 3 millones, toma, acá tenés los 3 millones y yo soy el dueño. Me parece que es como una ruptura fuerte. No digo que ni que sea buena ni que sea mala, y porque además se van a venir seguramente por delante discusiones muy fuertes sobre la distribución de los ingresos, y se viene por delante una historia que va a ver hay que ver cómo se resuelve, que es esa competencia que por ahora no parece pública, pero que existe entre las sociedades anónimas y las sociedades civiles, que esa es un tema que me parece va a ser muy interesante. Pero bueno, me parece que ese es un dato de este año que capaz que porque es como pasó ahora, me impacta mucho, pero que es un dato importante.
Sí, tal cual. A nivel de fútbol uruguayo, sin duda es lo más importante, dado que todos los años hay un campeón u otro, en este caso fue Nacional, las felicitaciones para la gente de Nacional, pero sin duda lo que diferencia este año de todos los otros es el tema de los derechos televisivos. Y si querés también agregarle que Uruguay se está preparando de cara a un Mundial con situaciones bastante... diferentes a cómo ocurrieron en años anteriores, no en el Mundial anterior, pero bueno, es una preparación tal vez no de las más deseables, por lo menos en el año previo, tal vez como las dos cositas más destacables de lo futbolístico de este año. Después hay, obviamente, si salimos de lo futbolístico, el hecho más importante, creo yo, por lo menos si uno tiene que destacar un hecho político, es que, bueno, asumió un nuevo presidente. Más allá de todo, es una situación que me parece que es la que hay que subrayar del año calendario. Y bueno, como que serían los principales titulares. Después hay un montón más, pero tal vez destacar a nivel futbolístico eso. Y a nivel político lo otro. A nivel basquetbolístico también hubo un cambio importante. La selección uruguaya tuvo una gran participación, un cambio.
Es cierto.
Un sacudón ahí que movió bastante.
¿Nacional no salió campeón de la Sudamericana?
A nivel de clubes, sí, de básquetbol. A nivel de hockey también Uruguay organizó un Panamericano. Es decir, hay una cantidad de acontecimientos deportivos que también
son lindos para repasar en el balance que ponen a Uruguay en un, por lo menos, una mirada de crecimiento.
Sí, lo de la selección de básquetbol es muy interesante, ¿no? Digo, porque, entre otras cosas, aparte que logró tener algunos resultados que son buenos, como que logró encontrar una forma, dicen los que saben, yo no lo sé, pero habiéndolo visto, dicen, encontró una forma de jugar que se ajusta a las cualidades de los jugadores uruguayos, a la falta de detalle, de tamaño de los jugadores uruguayos, y que le ha dado buenos resultados. Me parece que eso también es interesante. Que está muy, muy feo, sería muy feo de hacer esto y no hablar de la semifinal de Defensor Sporting en la Liga Sudamericana de Básquet, ¿no? Pero
claro, lo que pasa es que la sombra, ¿no?, es que hay un equipo que la ganó, ¿no? Uruguayo.
Sí, ¿qué tiene que ver? Pero este año no.
¿Fue este año o el año pasado?
De Nacional fue el año pasado, ¿no? Nacional está compitiendo ahora en la Liga.
La Nacional fue el año pasado que gana la Liga y gana medio al toque ahí, ¿no? Relativamente.
Ahora está jugando y hizo la primera puerta, no sé cómo lo llaman, que ganó los dos partidos, que le ganó a un equipo argentino, no me acuerdo cuál es el nombre, y a Flamengo. Tuvo dos victorias consecutivas que jugó en Paysandú, si no me equivoco. Sí. Ahora va a jugar la otra. ¿Cómo la llaman? ¿Puerta, no? ¿Cómo se llama?
Ventana.
La otra ventana.
Era una abertura.
Es en febrero, ¿no? Claro. La otra
es creo que es en febrero. Va a jugar, creo que es en Brasil que juega la segunda. Y hay que ver. Tuvo muy buena actuación.
Yo sumaría también, más allá de que tiene muchas voces disidentes, ¿no?, en su momento, pero creo que hay que destacar la medalla de Julia Paternain, que fue también para Uruguay, ¿no?, un momento del deporte muy importante, porque es un hecho histórico.
Tal cual.
Más allá de la discusión que se pueda generar, es uruguaya, lo hizo por Uruguay y ganó esa medalla, muy importante.
Y gritó Uruguay nomás, mucho más importante que tener cédula o no tener
cédula. Totalmente. Porque si hubiera gritado Uruguay, ya era diferente.
Sí.
Pero gritar Uruguay
nomás. Si te sale el Uruguay nomás, ya está.
Ya está. Eso es algo que si no sos uruguayo no lo podés sentir y no lo podés entender. ¿Quién puede decir Uruguay nomás?
¿En qué otro país se dice? Sí.
Argentina nomás, no.
Noruega nomás.
No.
Claro. Para empezar, no hablan español.
Claro. Sí.
También me pasa bonito la medalla de oro en el Mundial de Remo de Felipe Klug.
Claro. Exactamente. Claro,
bien importante. Yo quiero sumar también que después de muchos años los dos grandes compitieron decentemente en Copa Libertadores. A pesar de que Nacional no pasó la fase, que es algo que usualmente lo hace. Creo que le tocó una fase muy difícil y aún así compitió muy bien. Peñarol tocó una fase un poco más accesible. Pero hacía tiempo, por lo menos, que no se veían los dos grandes ser animadores, por lo menos, del torneo continental, juntos, ¿no? Eso también lo agregaría. Fui el único que habló desde lo personal, ¿eh?
Bueno,
hay que hablar de lo personal.
Quedé terrible. No, quedé mal.
El profesor habló de lo personal.
Sí,
también.
Yo dije que este año tuve un par de honores que.
Es verdad.
Que me gratificaron mucho.
Pará, y no lo nombraste, porque la conducción del homenaje de Tabárez también es un
hito.
Sí,
por eso. Ah. La conducción, la
presentación. Y qué bien que lo hizo.
El cagüe. Basta. Dice, Nacional no compitió a nivel continental este año. El año pasado sí. Hay programa especial de 3-0. Se habla de fútbol exclusivamente. ¿Es un obituario o una película de ficción lo de Fabri? Y orgulloso de tus avances y compromiso adquirido. Dice alguien por acá. Profe, ¿quién es ese guacho que se atreve a cuestionar el desempeño de Defensor Sporting en básquetbol? Suspéndalo, dice.
Manuel Jarovski por acá.
Está suspendido.
Otra vez no.
Jarovski está suspendido, ya está. Se acabó, para que aprenda. Siempre me olvido que esta computadora es... Les habla Carlos desde Boston, dice... Coincido plenamente con la compañera. No hay como ir a la playa hasta las 8, subir, ducharse, prender el fueguito. Acá todo el mundo encerrado con 10 grados bajo cero. La locura generalizada, todo el mundo comprando como si fuera el último día. Por suerte es mi último fin de semana por acá. En febrero me retiro y regreso, dice.
¿Tiene playa en el Atlántico, Boston? Porque tiene costa seguro, pero sí. No sé si tiene playa.
No sé cómo es la jugada ahí, pero creo que ninguna de esas zonas tiene de las playas más lindas de Estados Unidos.
De hecho, debe ser frío, porque Boston creo que es el estado que está más al norte y al
este de Estados Unidos.
Está al norte de Nueva York. No sé si hay algún otro. Creo, no tengo claro si el estado de Boston es el que tiene las cataratas del Niágara, por ejemplo.
Yo creo, pero, que está, yo creo que es el que está más al norte.
Sí, es uno de los más al norte, seguro.
Está tipo Boston al noreste y Seattle al noroeste. Creo que exacto. Son los dos.
Exacto.
Dice, acá alguien manda, dicen carnaval de Río con drones, manda uno, y después hay alguien que manda que dice también que en los juegos de Sydney, creo, algo así, también había drones, esas imágenes con drones.
¿En lo de Sydney?
No sé, por eso digo, no estoy afirmando, dice, Charlie pone que para él fue muy grato entrar al CDS como fotógrafo, como destacando parte de su festejo de este año. Tuve la suerte de ver a Nicolás en la obra del domingo.
Opa,
usted no quería hablar.
¿Quién es?
Hoy fui a la carnicería de dos cuadras de casa en Paso Molino, lo que habitualmente me lleva 20 minutos, hoy me llevó una hora y 45 minutos. Y tuve la suerte de ver a Nicolás en la obra del domingo. Un fenómeno. Directo a la Comedia Nacional. Dice.
Bueno, un abrazo, gracias.
¿Quién es? Para que me esté fijando, a ver si puedo encontrar. No, tiene un teléfono nomás.
Bueno.
No.
Bueno, pero estaba entre el público.
No dice muchas su nombre.
Gracias, muchas gracias. Voy a hablar bien de Jake Cheyenne y por ende hablar bien mío, porque él aprendió muchas cosas de mí. No, pero fuera de broma, se nota mucho la cuestión actoral en tus dotes de comunicación.
Bueno.
Para sí, bien,
yo no sé, pero...
Para bien.
No, fue, sin duda fue un año, ya lo me echo con lo personal, fue un año de mucho aprendizaje de... A nivel de emprender esta cuestión de actuación, pero también de tener mucha exigencia en horario. Me levantaba muy temprano. No me gusta levantarme temprano, ustedes saben. Y este año me levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana. Y después, nada, como que también venía yo del 2023 meter Mundial Sub-20 campeón Uruguay, meter 2024 Juegos Olímpicos, tener a fin de año también un desafío lindo que fue estar en un programa hablando de política con personas que le tengo muchísimo respeto, como el profe Pérez, Santi Díaz y Majo Borges en las elecciones, que además me había ido muy contento de ahí porque los tres tuvimos, los cuatro en realidad, pero los tres me dieron una devolución muy buena de eso. Así como que venía como muy arriba los años anteriores, y este fue como más de estabilidad, de bajar un poco la pelota, de no tener tanta cuestión, pero sí como por otro lado, a nivel de la docencia y a nivel de otras actividades, fue muy movilizador, de mucho aprendizaje. Y también aprendí, o empecé a aprender, hice dieta, que nunca en mi vida había hecho.
No, claro, y bajaste no sé cuántos kilos.
Sí, los estoy recuperando ahora en diciembre, pero sí.
Hay que vivir.
La vida es un péndulo.
Obviamente. Y nada, eso, como también aprendí, o estoy aprendiendo algo, que es a no tomarme tan radicalmente las decepciones o las cosas que uno espera que salgan de una forma y no terminan de salir, que para mí eso antes era como bastante lapidario y bastante... Ahora estoy como aprendiendo a decir, está, no, sí.
Para eso es re importante, ¿no?
Manejar las frustraciones, se podría decir.
Más que las frustraciones, las decepciones. Sí, está bien, las frustraciones, profesor, está bien, tenés razón.
No voy a
darle precisión a algo que ya es bastante correcto.
No, a mí, yo medio eso que lo engancho con lo que vos decís, porque fue un año personal como muy también de bajar mucho la pelota. Venía años como muy arriba. El diciembre pasado, ustedes lo saben, yo lo cerré con un hipertiroidismo que me había afectado el corazón de manera muy pasajera, pero que había estado medio heavy y que bueno, este año me lo tomé como para poder decir, ataco esta enfermedad autoinmune para bien y para cambiar un montón de hábitos, sobre todo emocionales, de empezar a esto de elegir con qué nos preocupamos y de qué nos ocupamos, y estamos como todo el tiempo en una vorágine de mucha ansiedad y de mucho estrés y de mucha locura, y decir, no pasa nada si es un año tranquilo donde todo me lo tomo como mucho más en cámara lenta y hago como más un intro. Así que fue como un año muy de eso y estuvo buenísimo, porque de hecho aparte terminando muy buenos frutos respecto a esta autoinmune que muchas mujeres tienen. Y lo otro que sí tuvo un desafío y que estuvo buenísimo y que lo elegí, porque aparte está esto de empezar a decir, aprender a decir no, que lo hemos hablado mucho con el profe, que nos cuesta mucho decir no y empezamos a hacer un montón de cosas porque te da cosa y bueno, dale y te lo hago. a decir no, pero elegí una propuesta que me hizo Pati Pujol, que fue algo que nunca había hecho, que fue escribir un artículo, investigar para un medio internacional, que bueno, ya saldrá en enero y les diré. Y eso fue tremendo desafío, porque nunca había escrito, porque nunca me había manejado con tiempos de un editor que te diga, que te corte las cosas que vos querés que estén y que te diga, no va por ahí. Así que eso estuvo buenísimo. Y lo otro que me pasa es que hace un tiempo, las evaluaciones que hago anuales siempre, desde hace unos años, si tengo a mis seres queridos sanos, ya es muy positivo. Parece un cliché, pero es real. Es como cuando mirás a tu familia, a tus amigos, y están sanos y están, ya es un buen año.
Ah, y bueno, eso es muy importante. Bien, estimados, último programa del año, otro año de hacerme compañía, divertirme y emocionarme. Agradecida siempre a todos, siempre me pregunto si serán conscientes de lo bien que le hacen a la gente. Termino el año más culta por sus charlas sobre libros, series, películas, aledaños. Por suerte no son solo un programa de fútbol. Yo a esas evaluaciones hace unos años las hago en mi cumpleaños, dice, le saqué ese peso a la fiesta porque no me daba para todo. Dice, viví en España y tuve las fiestas en invierno. Lo mejor es la comida. Uno puede comer turrones tranquilo sin pensar que va a morir de un ataque de calor. Que nos escribe Mariana, que bueno, que siempre está presente. Al de Boston, acá también la gente anda como loca, comprando como si fuera el último día de la existencia. Ojo con idealizar. Uno que volvió y había idealizado un montón de cosas, dice. Y por acá dice, las noches de las luces que se hacían en Posieta también había ladrones.
Ah, es verdad.
Era terrible. Ah,
sí, me acuerdo que cerraban los shoppings.
Sí, te acordás que era tremendo. Fue.
En el año 2006 fui a ver la película Los Infiltrados de Scorsese al cine y estaba cerrado por la noche de las luces. Me decepcionó muchísimo.
¿Hasta cuándo se hizo? Mira, pensé que se había terminado antes.
Dice, la fruta geográfica argentina. Dice, Boston es una ciudad, el estado es Massachusetts. En Sydney hay drones todos los años, es un festival de luces, no en los juegos. Llegué ahí, es un comunicador del carajo.
Sí.
Pelotas en el tiempo es de las mejores cosas de toda la radiodifusión nacional.
Sí. Vamos, es verdad.
Adiós.
Pancátela.
Sí, firma el hermano.
Hacete cargo, el que tu hermano maestro. Escriba.
Se recibió mi hermano, además.
Claro, eso también es importante. Sí. Dice, estamos al norte, arriba de Nueva York, hay playas, no son muy frías en verano. Aunque nada se compara con mi querido Los Titanes, dice otro mensaje.
Tanta fruta no estábamos tirando porque lo teníamos bien ubicado. Dijimos estado, sí. Y era ciudad, pero...
Claro, yo me quedé pensando porque es la ciudad de los Kennedy, ¿no?
Sí.
Boston.
De los irlandeses.
Boston, Massachusetts.
De los irlandeses, de los católicos.
Sí.
Sí. Los Infiltrados, la película de Scorsese, se desarrolla en Boston.
Todo tiene un círculo, ¿eh?
Todo tiene un círculo.
Todo tiene un círculo.
Está pasando. Cachipachi.
¿Te das cuenta?
Los BG tienen una canción de Massachusetts.
Y está la famosa Universidad de Massachusetts.
¿Qué?
Massachusetts, que es donde se hacen un montón de estudios. Tengo preguntas que me hice este año.
Para antes de ir.
Tenemos oyentes en Massachusetts, Nico y Garina, mayor, ojo, uruguayos.
¿Cómo?
Que las cataratas de Niágara están en el estado de Nueva York.
¿En el estado de Nueva York?
Dice alguien.
Sí. Nosotros usualmente asociamos Nueva York con Manhattan, pero Manhattan es un poquitito nomás del estado de Nueva York, que tiene otras ciudades grandes, entre ellas Buffalo. Tengo preguntas que me hice en el 2025.
Bueno, dale así, después vamos a una pausa.
¿Por qué todos los periodistas deportivos reciben los programas con el gusto de saludarlos? Esa fue una pregunta que me hice el mes pasado. ¿Por qué llueve tanto en verano? Me la hice en enero. ¿Por qué la sal de baja en sodio parece no salar? Esa me la hice más a mitad de año,
¿Cómo, semestre.
¿Por qué? ¿Por qué la sal de baja en sodio parece no salar? Le echás y no sala.
¿Por qué
el pan
sodio
casero es tan rico? Y después, ¿qué quiere
porque
decir?
Porque está hecho con amor.
¿Qué quiere decir? Dios le da pan a quien no tiene dientes. ¿Se puede comer pan sin dientes? Yo creo que sí.
Y se puede.
¿Y los bebés?
Como lo humedeces y lo
terminas. Pero los bebés sin dientes, una de las cosas que hacen es lo van ablandando con la baba.
¿Esas son tus preguntas trascendentes?
Existenciales.
Existenciales. La verdad, Jake Cheyenne, que me quedo con las tuyas.
No, yo te quiero decir cosas lindas de Jake Cheyenne, que la verdad, Nico, te veo a vos y veo mucho de mí, ¿eh? Andás muy bien.
Dice, Maldonado está anunciando espectáculo con drones a fin de año. Dice, Fabri, con tus preguntas, después que te enojas porque Rafa te jode con el... con no sé quién.
Con la droga.
Bueno, tocó Temporada de Patos en un
evento. Sí, claro.
Me olvidé un montón de cosas.
Pero para vos eso fue un hito.
Fue importante, tuvo un sobrino, precioso, precioso ejemplar.
Es verdad, muy lindo.
Sí, muy lindo. Unos bochones al celeste tiene. Son muy parecidos a los míos, que son color zafiro. Bueno, voy a hablar bien del Botija, pero también hablar bien mío.
¿Hacemos una pausa?
Qué prestancia que tiene, profesor.
¿Hacemos una pausa? ¿Les parece bien? De este desordenado despedida del año.
Van a aparecer más voces de 13 a 0 para despedirse también, así que la gente esté...
Está muy bien. Hacemos la pausa, ya venimos.
13 a 0. Y dale, vejiga.
Dale, vejiga.